1:07 de la tarde, el verano parece que ya empieza a asomar en Euskadi, siguen subiendo los termómetros, calor, ola de calor que ansiábamos, que llega de la mano de otra ola, la ola de las intoxicaciones alimentarias. El calor cada vez más extremo favorece el aumento de intoxicaciones, por eso este mediodía tocamos a la consulta de los especialistas en Asunción Clínica. Lo hacemos para conocer qué puede pasar si no tomamos medidas durante el verano. Si te vas a sentar a la mesa, atento, atenta a lo que comes, sobre todo si expones la comida a las altas temperaturas como las de hoy. Doctora Lucía Nieto, ¿cómo está? Bienvenida.
Pues aquí, pendiente, bueno, yo no he comido.
Yo tampoco. Hasta no conocer sus consejos, yo no me siento a la mesa, doctora.
Bueno, vamos a darlos y a tener cuidado en ese sentido para no correr ningún riesgo. Nada, comentarte que de todas maneras pues no es una situación baladí ni sin importancia clínicamente. Efectivamente, esta es una época en la que hay una incidencia muchísimo más elevada de enfermedades de transmisión a través de los alimentos, ¿sí? Y son un problema para la atención en salud porque igual son cosas que son fácilmente prevenibles. Y sí, vamos a ocupar tanto un tiempo como una dedicación de un profesional en salud por alguna imprudencia que hemos cometido, ¿no? Afectan especialmente, como también comentamos en el momento en que hablamos de las temperaturas extremas, del calor, a los lactantes y a las personas mayores. Pero también es muy frecuente en jóvenes que por esta época igual están por fuera de sus casas, están de vacaciones, comen cualquier cosa, se meten en un súper, alimentos precocidos, ensaladas que no, en las que puede que no se fijen muy bien en la fecha de caducidad. Hay que tener mucho cuidado en aquellas ensaladas que traen tanto la verdura como proteína mezclada, porque son cosas que por más cuidado que se tenga en el procesamiento, en la preparación y en el envase, hay que tener cuidado porque fácilmente nos podemos intoxicar. Y las más frecuentes, pues a través de, tenemos tanto bacterias como parásitos como virus. Las más frecuentes en efecto son las de las bacterias, porque son por las cuales se puede contaminar más fácilmente un alimento en las condiciones en que tú acabas de mencionar, de temperaturas inadecuadas. ¿Cuáles son los síntomas? Dolores abdominales, vómito, descomposición, ¿sí? Ojo, cuando la descomposición empieza a mostrarnos, bueno, pues cuando la frecuencia es muy elevada, pues inmediatamente empezar con una rehidratación adecuada, pero observar la descomposición, a la gente siempre le da un poquito de fastidio mirar el producto, los productos de su cuerpo.
Sí.
Pero resulta que son los que más señales nos dan, ¿vale? Y en la cuando hay descomposición, mirar y si hay presencia de moco o si hay presencia de sangre. La sangre pues se ve más fácilmente, el moco es mucho más sutil de observar. Y la forma más práctica es al hacer la higiene, mirar el papel. Si hay ese resto así mucoso, pues es mucho más claro, más fácil de observar. ¿Por qué hago énfasis en estas dos señales? Porque eso ya nos quiere decir que hay una cuestión, una invasión a nivel del intestino y que hay un proceso inflamatorio importante y que con seguridad se trata de bacteria y que se requiere posiblemente de antibiótico. También decirte que la mayoría de este tipo de patologías se autocontrolan porque el organismo responde inmediatamente y empieza, y claro, con todo este proceso inflamatorio, ¿sí? En unos 5 o 7 días se autocontrolan. Cuando son de bacterias, generalmente la sintomatología aparece hacia las 24, 48 horas de haber consumido el alimento en mal estado. Pero en el mientras tanto, el riesgo más grande está en la pérdida de líquido. Y como además de estar perdiendo líquido, estamos expuestos a temperaturas altas, que ya fue nuestro capítulo de la semana pasada, pues entonces corremos mucho más riesgos de hacer descompensaciones.
Claro, de
Cuando,
deshidratarnos, en definitiva.
así es, así es. Entonces siempre, pues si uno está en su casa, puede de alguna o en su ciudad puede más fácilmente, digamos, moverse y tener a la mano recursos, pero si tú estás de viaje, no está de más nunca echar entre la maleta 5 sobrecitos de suero oral. Y de fórmula general, tener grabado en la cabeza: cada vez que hago cacas, me tomo un vaso. Me tomo un vaso de suero y así evito deshidratarme.
Vale,
Eso
tomamos nota entonces, doctora.
en términos generales, a nivel de la parte clínica, del riesgo que corremos y de lo que podemos hacer nosotros de manera inmediata para evitar llegar a más. Las 5 claves que tenemos para enmarcar, para asegurar la inocuidad de los alimentos es limpieza, lavado de manos, lavado y desinfección de las superficies donde preparamos el alimento, la protección de los alimentos y de las áreas de cocina, tanto de insectos como de animales domésticos. La segunda clave, separar alimentos crudos de cocinados, ¿vale? Y usar utensilios distintos. Si uno está cortando carne, no coger el mismo, carne, pollo, pescado, no coger el mismo cuchillo o las mismas cosas para picar la verdura, por ejemplo, porque estamos pasando las posibles bacterias que hay en los productos de origen animal, que suelen desaparecer con la cocción, hacia un alimento crudo que nos vamos a comer crudo
Claro.
con las bacterias y la contaminación, ¿vale? Lo otro, cocinar completamente los alimentos con especialmente carne, pollo, huevos, pescado, hervir a 70 grados el agua. Ojo con los alimentos que hemos dejado para volver a calentar posteriormente. Siempre en estos cambios de temperatura se puede generar, ante una temperatura ambiente más elevada, inmediata contaminación del alimento, ¿sí? Entonces, la clave número 4 es mantener los alimentos a temperaturas seguras, ¿sí? Y las 5, ojo con las materias primas. Y aquí pues estamos hablando de agua. Siempre agua, que si tenemos dudas sobre la calidad del agua que vamos a consumir, vamos a hervirla. Si no es posible hervirla, sí que encontramos en farmacia pastillas que nos permiten hacer una desinfección del agua antes del consumo. Leche, siempre, siempre procurar consumir leche pasteurizada. Y si no, pues lo mismo, hervirla antes del consumo, nunca leche cruda, ¿vale?
Doctora, por ejemplo, hablaba de que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de cocinar algo. ¿Qué tipo de alimentos corren más peligro?
A ver, primero, si tenemos la proteína congelada, ¿sí? Carne, pollo, pescado, nunca descongelar a temperatura ambiente, siempre bajar del congelador al frigo, y así aseguramos que no se reproduzca ningún tipo de bacteria. Segundo, o sea, entre menos tengamos expuesto ese tipo de alimento a la temperatura ambiente, mucho mejor, ¿sí? Y luego la cocción. La cocción, alrededor de 70 grados, mencionaba yo, pero eso es una plancha, por ejemplo, está a esa temperatura cuando tú pones un filete, ¿sí? Preparas un guiso de otro tipo, o sea, que no es plancha vuelta y vuelta, sino ya un guiso de mayor elaboración, lo retiras del fuego. Antes se decía que dejar enfriar y luego meter al frigo. Ahora mismo tú puedes envasarlo en los tupper y, estando aún algo caliente, meterlo inmediatamente en el frigo.
No pasa
Para
nada.
evitar que, no, el alimento no pierde ningún tipo de característica ni de valor, y así nos aseguramos que no se dé la reproducción de algún tipo de contaminación de bacterias, o de bacterias que son fundamentalmente los parásitos. Siempre vienen más por ejemplo, la ingesta de lechugas que no nos aseguramos, o de verdura, ¿sí? Que ha estado regada, no sabemos con qué
Claro,
calidad de agua, y
claro.
puede traer bichitos y
¿Y para
cositas,
la
entonces.
lechuga hay que utilizar algún tipo de producto concreto o simplemente dándole una pasada de agua?
Dándole una pasada de agua, con un chorro activo sería suficiente. Recomiendan otro tipo de, pues porque tú encuentras en los súper un montón de aerosoles para ponerle, pero la verdura con agua limpia, lavada, ¿sí? Igual también se puede poner en un poco de hielo. Todo esto en condiciones ideales de una cocina donde tú puedas estar cómodo, ¿no?
Claro.
Porque también pasa que con el verano aprovechamos y nos vamos hacia el campo o hacia la playa y llevamos lo de comer, ¿sí? Y es una condición, o sea, estando en esa situación es más difícil asegurar la higiene que tenemos que tener para la adecuada manipulación del alimento antes del consumo. Procurar llevar a la playa alimentos hechos, ¿sí? Y mucho cuidado con la tortilla, porque facilito, facilito se nos puede, aunque si la hacemos de huevos de casa, corremos más riesgo que la que consumimos en el restaurante, porque pues ellos trabajan con huevo pasteurizado. Bueno, todos, ¿no? Pero ellos se aseguran más porque tienen mucho más riesgo. Hay que tener cuidado del consumo de los alimentos sin preparación, sin el 100% de cocción, es lo que quiero decir.
Doctora, nos ha quedado clarísimo. Ahora ya lo único que tenemos que hacer es ponernos manos a la obra, empezar a trabajar en la cocina, hacernos una comida riquísima para este mediodía y tener en cuenta que si no tomamos sus consejos, corremos riesgo de intoxicarnos. Así que muy atentos con estas altas temperaturas, que agradecemos por otra parte, porque parece que ya llega el verano a Euskadi, pero es verdad que hay que tener mucho cuidado. Pero siempre de la mano de los especialistas de Asunción Clínica, como lo es la doctora Lucía Nieto, pues estamos a salvo. Doctora, ha sido un placer, como siempre. Gracias y feliz
Igual,
verano.
un abrazo, buen verano, a cuidarnos.
Gracias. Y a esta hora del mediodía de una consulta nos vamos a otra. Tocamos en esta ocasión a la consulta, a la puerta de la experta en educación, María Campo, que todavía continúa trabajando en Educanature en Vitoria-Gasteiz, esta asesora pedagógica que nos acompaña cada lunes. Y en esta ocasión vamos a hablar de buenos hábitos, que también están muy relacionados con la comida, ¿eh? Que a veces justamente el dar de comer a los más pequeños es complicadísimo en verano. María Campo, ¿cómo estás? Eguerdión.
Hola, buenos días. Pues muy bien, en pleno verano, pero a tope y nada, y efectivamente, pues sin olvidar los buenos hábitos, ¿no?
Pues sí, oye, ¿cuántas veces se nos complica la cosa? Salimos fuera, vamos a un restaurante, estamos en un camping, hacemos comidas diferentes, ¿no?, de las habituales. Y oye, los más pequeños también tienen que abrir su paladar de alguna manera, ¿no? Tenemos que crear esos buenos hábitos, hacerles reconocer la diferencia como algo, pues bueno, ¿no, María?
Sí, efectivamente. A ver, creo que el verano es un impasse, es un paréntesis, ¿no? Y al final es muy bueno para ellos, sobre todo los niños, porque es verdad que los adultos también necesitamos ese impasse, pero para ellos es un periodo más largo, generalmente, porque el periodo vacacional es mayor que el de los, generalmente, que el de los adultos, ¿no? Entonces, pero no se nos tiene que olvidar que los niños necesitan romper con todo lo que han tenido durante el curso, que es una rutina cada vez más exigente, pero también que hay que tener en cuenta que seguimos educándoles, o sea, que en el verano también seguimos educando. Entonces, por esto es fundamental ser conscientes de la excepción, que la excepción no dure mucho tiempo. O sea, para que una excepción sea excepción y no pase nada, porque nos hayamos comido el helado, porque estemos comiendo en un restaurante, o sea, no pasa nada porque son días diferentes, rompemos con esa rutina y eso es sano para los niños que lo vivan, que sepan romper. Pero claro, ¿cuánto tiempo? Es decir, yo planteo a las familias el que los niños puedan tener unos buenos hábitos en todos los sentidos, pero por ejemplo alimenticios, que es algo que un poquito que queríamos enfocar hoy, ¿no? El que los niños siga, tengan buenos hábitos alimenticios va a depender del tiempo, o sea, va a depender, va a estar principalmente basado en la educación que les demos, ¿no? Y ¿qué pasa? Que el ser excesivamente estrictos tampoco es bueno. O sea, que hay muchos niños, muchos padres que están como muy en la línea de tengo que educar a mis hijos en buenos hábitos alimenticios, es muy importante que coman bien, y a mí eso me parece fundamental, totalmente de acuerdo, y vamos, es que estoy en la misma línea, pero no significa que tengamos que restringirles, es decir, no puede ser que a pesar de que estamos en vacaciones, no se pueden comer un helado porque, bueno, pues vamos a valorar, igual podemos elegir el tipo de helado, porque hay muchas opciones, ¿no? Podemos elegir el tipo de restaurante, o sea, que no estás de acuerdo en ir a un restaurante de comida rápida porque no te gusta ese tipo de alimentación, me parece perfecto. Que prefieres una alimentación, vamos a decir, más natural, más sana, pues hay sitios que podemos elegir que igual se adaptan más a tu estilo. Uh-huh. Quiero decir, cada familia tiene unos principios y tiene unas, a nivel alimenticio también, ¿no? Y tiene unas ideas del tipo de alimentación que quieren llevar para sus hijos, el tipo de hábitos. Entonces, todas las decisiones que tome la familia tiene que ir acorde a sus principios, pero sin ser excesivamente estrictos y también siendo capaces de romper con esas rutinas, es lo que quiero decir. O sea, que el romper con las rutinas es bueno, que darles oportunidad a los niños a que prueben cosas diferentes o que puedan estar como más prohibidas, entre comillas, pero que tampoco sean del todo malas. Es decir, pues un niño que no suele comer helados, pues comer un helado. Un niño que no come hamburguesa, pues come una hamburguesa, pero no tiene por qué ser una hamburguesa que no te encaje. Puede ser una hamburguesa, o sea, puedes elegir el sitio, ¿no? Entonces, siempre hay que tomar medidas acorde al estilo y a los principios familiares, pero vuelvo ahora al principio, ¿no? Cuando la excepción se convierte en demasiados días, es decir, que estamos muchos días fuera de casa, porque, bueno, una semana de vacaciones o 15 días, pues dentro de la semana de vacaciones, los 15 días, si nos hemos salido de la rutina, pues 3, 4, 6 días, pues igual no es tanto en un verano entero, ¿no? Sí. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando, hoy es que como hemos salido con los abuelos, hemos ido a no sé qué, es que hoy nos toca ir con unos amigos a tal, es que a la noche tenemos esto otro, es que mañana, claro, cuando eso se convierte ya en todos los días del verano, ¿qué nos pasa con los niños? Y sobre todo cuando son más pequeños, que todavía les estamos educando.
Claro.
Entonces ellos están adquiriendo hábitos y los hábitos se adquieren por repetición de actos, ¿no? Entonces, si la repetición de los actos es todos los días me como el helado, ¿qué estamos creando? Pues un hábito.
Claro, María, además se habla de que con 12 días ya se conforma un hábito. Por lo tanto, si estamos 15 días de vacaciones y de esos 12 estamos comiendo helado, ¿no? Para nosotros es manera excepcional, pero ya pasamos los 12, por lo tanto es un hábito y bien implantado, ¿no?
Sí, efectivamente. Entonces, ya, ¿qué pasa? Pues que ya no se convierte en una excepción, ya es una regla.
Entonces, y además, claro, María, por cierto, en muchas ocasiones educamos con la alimentación y premiamos también, ¿no?, con la alimentación. Te portas bien,
sí,
te doy un helado. Si haces esto, vamos a ir a cenar a este sitio que te gusta. Esto también ocurre mucho en vacaciones, sobre todo.
Sí, yo creo que es un error. Esos mensajes no tienen que ser. O sea, el mensaje puede ser, mira, qué bien, pues como estamos de vacaciones, estamos pasando genial, vamos a aprovechar y hoy hacemos un plan especial. O venga, o como, sí, ¿qué puedes decir?, ¿no? Pues sí que se puede decir, pues como estamos haciendo todo genial, podemos hacer un plan especial, vale. Pero no es, si te portas bien vas a tener esto, o si no, o sea, quiere decir que no puede ser la comida un premio, sino que hay que disfrutar del plan. O sea, la comida son hábitos saludables, es algo necesario y tenemos que saber qué comer y qué no. Tenemos que enseñar a los niños en qué momentos tienen que ser capaces de decir que no. Es decir, ¿pasa algo porque coman helado? Pues igual no, pues no, claro que no. Pero si ya han comido uno y luego a la noche casualidad te encuentras con los amigos y le invitan, pues igual tiene que saber decir no, gracias. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque ya me lo he comido antes. O sea, no porque sea algo malo o malísimo y nunca pueda probarlo en la vida. No, es que también tengo que saber decir que no, ¿no? Y eso creo que es algo que depende de los padres. O sea, un niño de manera natural no va a saber decir que no. Entonces, esto hay que enseñar, hay que educar, hay que explicar. No pasa nada, pero ten en cuenta que si luego a la noche pasa esto, pues igual. O es muy probable que a la noche cuando salgamos, entonces igual te puedes reservar. O sea, tener esa capacidad de Bueno, pues voy a aguantar mis ganas y en vez de comérmelo ahora, me lo voy a guardar para la noche. O voy a aprovechar y ser capaz de, porque con eso estamos educando el carácter y la voluntad. O sea, una persona que tiene una voluntad fuerte no nace con una voluntad fuerte, la voluntad se ha educado, se ha trabajado y se ha trabajado sabiendo decir que no. Entonces, o sea, una persona que sabe controlar sus instintos y su hacia lo que es la alimentación es algo que se le educa desde pequeños. Entonces, sí que es importante, Naya, lo que tú decías, ¿no? El que nosotros seamos conscientes de que les tenemos que educar y que les tenemos que y que no puede ser un hábito tan repetido, porque si no se va a convertir enseguida, o sea, no puede ser una acción tan repetida, se va a convertir en un hábito y además, tú decías, es que en 12 días se adquiere un hábito. Es que con este tipo de alimentos el hábito se adquiere muy rápido, quiero decir, porque tú
Sí,
sabes que hay una adicción, o sea, quiero decir, que
claro.
tienen ciertas cositas que el cuerpo hace que te lo pida más, ¿no? Entonces,
Totalmente.
nos cuesta menos adquirir el hábito.
Totalmente, totalmente. María, nos vamos a quedar también con este consejo que nos das, aprender a decir que no. Si te parece, la próxima semana abordamos este tema que es muy importante, ya no solo en pequeños, sino también en mayores. De momento, ya sabemos lo que tenemos que hacer, mantener los hábitos y en caso de coger nuevos, ¿no? De adquirir nuevos que sean aconsejables, como lo que nos has contado en este mediodía. María Campo, ha sido un placer, experta en educación, asesora pedagógica en Educanatura y profesora de la UNIR. Gracias. Oye, y que aproveches si es que te comes un helado de vez en cuando en este verano. Un abrazo, María. Gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Agur.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
3, 2, 1, la Vuelta Ciclista a España arranca con todo.
Arriesgando tumba abierta.
Finales en alto vertiginosos, contrarrelojes decisivas y los mejores ciclistas del mundo.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Luis Pasamontes.
Una etapa muy rápida.
Y al mando, Eri Frade para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Cope Más, en cope.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Desde el 17 de agosto, la Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en Cope, con Eri Frade.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos hablando de qué sorpresa le dio su hijo, qué regalo le hizo en un momento en el que no se lo esperaba.
Por eso, en Herrera en Cope, queremos que nos cuentes tu historia.
Para el cumpleaños de mi marido le hicimos una fiesta aquí en una casita que tenemos en la montaña. Había preparado un CD, hizo un montaje con nosotros dos en Nueva York. Y al final de toda esta historia es que este final de año nos vamos todos a Nueva York.
O sea que...
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en Cope.
Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
En la villa de Salinas de Añana, en Álava, a 30 kilómetros de Vitoria-Gasteiz, se encuentra una de las industrias más antiguas del mundo, el Valle Salado de Añana. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 8 de julio, en el que nos vamos a ir hasta ahí. En este lugar, en el que se ha producido de forma ininterrumpida durante más de 7.000 años, un elemento esencial para la vida de los seres humanos, la sal. El Valle Salado se asienta sobre una burbuja de sal de un antiguo mar de hace 200 millones de años. Se trata de un impresionante paisaje al aire libre formado por miles de plataformas de evaporación, construidas por cientos de generaciones de salineros con piedra, con madera y con arcilla. Sobre ella se vierte el agua salada que surge de forma natural de los manantiales para la obtención de sal por evaporación solar. Una peculiar y extensa red de canales de madera que distribuye el agua por gravedad hasta los puntos más recónditos de las salinas. Tras un periodo de declive en el siglo XX, en el año 2009, se creó la Fundación Valle Salado, una entidad sin ánimo de lucro encargada de garantizar su futuro. Uno de los objetivos principales es producir sal, empleando para ello el saber hacer milenario de sus salineros, que destaca por sus técnicas tradicionales y respetuosas con el medio ambiente. La Fundación oferta al mercado 5 tipos de sales naturales muy ricas en oligoelementos y avaladas por cocineros de prestigio internacional: Front de Sal, Sal de Manantial, Chuzo de Sal, Sal Líquida y Sal Fina. Además de producir sal, la Fundación Valle Salado ha puesto en marcha un programa de visitas para que la sociedad pueda conocer y valorar no solo la sal dañana, sino también la historia y la sorprendente arquitectura de este insólito paisaje. Un insólito paisaje que en el año 2017 la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura lo reconoció como Patrimonio Agrícola Mundial. Hoy comienza oficialmente la cosecha de la sal de este año, que durará todo el verano hasta finales de septiembre. Víctor Argomaniz, el chef del Asador Echevarri, elegido recientemente como el segundo mejor restaurante del mundo en los premios The World, será el embajador de la sal dañana y como tal ha presidido el acto de la inauguración de la cosecha de este año, en un acto que ha tenido lugar en las eras del bar salado. Nos vamos a ir justamente hasta ahí, vamos a conocer cómo han llegado estas salinas hasta el día de hoy. Lo vamos a hacer con Valentín Angulo, que fue salinero y presidente de la Asociación de Salineros. Valentín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Eguardión.
Eguardión, bueno.
Pues, estoy bien, vamos a decirlo que estoy bien, estoy satisfecho por el derrimir de lo que va llevando lo que es el Valle Salado y los aconteceres que más o menos tenemos ocasión, como hoy, de tener al segundo mejor restaurante del mundo, a Víctor, ¿no?
Así es.
Que nos ha dado pues esa especie de garantía de imagen y ser embajador de la mejor sal como su restaurante, ¿no? Donde van a complementar perfectamente sus especialidades, que es el asado, con la sal, que es el potenciador mejor que tienen los alimentos.
Claro, y con esta sal, el mejor potenciador, y sobre todo porque es esta sal. ¿Qué, cómo es? ¿Qué aporta?
Bueno, la sal de salinas, yo suelo decir que en la ignorancia de los salineros, que a través de los siglos, pues ha venido elaborando la mejor sal del mundo, pero sin conocimiento cualitativo o técnico, simplemente porque ha tenido que superar las barreras y dificultades que más o menos le ocasiona el entorno y el paisaje, ¿no? Pues tiene que almacenar lo primero, la riqueza del manantial, la naturaleza, ese mar, como decías, de hace 200 millones de años, que estaba inmune, no tenía contaminación, y que esas aguas que emergen naturales y que dan ese cloruro sódico, fíjate, casi siete veces más que el mar, ¿no? Si el mar, pues, por ejemplo, tiene 40, 60 gramos por litro, aquí tenemos 210, 220.
Una barbaridad.
Aquí, como suelo decir yo, los salineros que nos bañábamos no sabemos nadar porque flotábamos.
Claro.
¿No?
Sí, sí.
Esa es la ventaja que teníamos. Claro, un trago de esta agua te repercutía toda la semana, pues, con las bilis y con esa especie de pureza y limpieza que te había hecho desde todo el intestino, ¿no? Bueno, la sal, la elaboración, ten en cuenta que hay tres elementos primordiales, que es el sol, el viento y el salinero, que son los que elaboran y hacen que esta sal pues tenga ese cloruro sódico tan puro y tan limpio, que es donde no hay impurezas, donde los oligoelementos, como bien decías, quedan añadidos, pero que son miligrámicamente, que no son perjudiciales para la salud, y que tiene su yodo natural y su magnesio natural, ¿no? Aunque son volátiles, pero lo que es la sal, lo que es la mejor piedra comestible, pues resulta que es agradable al paladar, ¿no? Es receptiva.
Valentín, ¿y cómo era ese momento de la cosecha de la sal? ¿Cómo la recogíais? ¿Cómo era vuestra vida?
Pues bueno, la labor del salinero, hay una canción que dicen que es muy triste de contar, todo el día trabajando y sin ganar ni un real, ¿no? Pues bueno, era de sol a sol. Ten en cuenta que aquí dependemos del mejor elemento, que es el que evapora de forma natural, y que hay que estar al aire libre, ¿no? Suelo decir yo que las rogativas para llover, aquí decimos al revés, que no llueva, sol y viento, lluvia no, ¿no? Es la canción. Entonces resulta que hay que hacer la labor, revolver, rastrear, porque claro, ten en cuenta que la metodología ha ido evolucionando, ¿no? Las eras o las zonas de cristalización pues han ido, de alguna forma, adaptándose a los tiempos con el fin de producir mejor calidad y mejor cantidad, ¿no? O sea, cualitativa y cuantitativamente, hasta llegar a los tiempos actuales, donde ahora se recoge lo que es la flor, ¿no? Esa cristalización en superficie, que es la pureza de la sal y que potencia, ¿no? Resalza lo que es el condimento que vas a ingerir. Esa es la ventaja.
Totalmente. ¿Y cómo ves el futuro de las salinas de Añana? Porque ya prácticamente no queda ningún salinero, ¿no?
No, bueno, pues a ver, lo que es la fundación, que es la que regenta, la que lleva un poco todo el acontecer y todo el sistema de poder transformar, ¿no? Esto es como el ave fénix, ¿no? El declive vino en su momento, ¿no? Pero resurge de nuevo, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues ahora, como has dicho, las visitas guiadas, según la demanda se va produciendo cada vez más sal, según van pues promocionándose y popularizándose, y pues bueno, pues hay salineros, la forma de elaborar las sales como hace 7.000 años. Bueno, hace 7.000 años era por ebullición, era por ollas. Hoy en día es por el sol. Los romanos mejoraron la forma de elaborar, y fíjate, los elementos primordiales que hoy es el viento y el sol, para hacer energía, pues resulta que aquí los salineros ya lo llevan practicando desde hace generaciones, ¿no? Y entonces sí que tiene que seguir habiendo salineros, porque todo esto es manual, es artesanal, es darle esa pureza de que la sal como tal, pues no se industrializa, ¿no? Es algo artesanal.
No ha cambiado prácticamente nada desde la edad romana.
No, exacto. Ahí es donde hubo el cambio de transformación, y que los que es el aterrazamiento y lo que es el ganar el espacio, ¿no? Para que tengan más horas de sol, pues eso ha sido, sí que ha evolucionado. Pues, por ejemplo, los romanos empleaban el argomasa, lo que es la arcilla endurecida. Claro, eso tenía una suciedad, se adhería lo que es la suciedad. Después, ya en el 1790 se introdujo el empedrado, y ya en el siglo XX pues ya se incorporó el cemento, que no todos los cementos valían,
claro,
porque algunos se descomponían. Pero bueno, hoy, por ejemplo, el de Portland, el de Lemona, debía de ser bueno también. Entonces, ahora, por ejemplo, pues ya se emplea una masa que ya es más compacta y que se cristaliza mejor.
Claro, y todo va cambiando. Lo que queda claro es que las cosechas continúan, y esperemos que esta sea una buena y se recojan cientos y cientos de kilos de sal de Añana que tanto nos gustan en nuestras comidas. Valentín Angulo, salinero y presidente en su día también de la Asociación de Salineros, ha sido un placer escucharte, escuchar tu historia y conocer un poquito más sobre este valle que forma parte de nuestra tierra. Un abrazo, Valentín, gracias. Ahora sigues en Mediodía Cope.